Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Qué enorme alegría volver a vivir momentos como este. Es la noche en que volvemos a tomar contacto con el público y contacto entre nosotros. Casi no nos reconocimos. Incluso lamento tener que decir que no estoy seguro de que este sea el programa al que yo estaba invitado.
Muchas gracias, Estronati.
Gracias a todos ustedes por haber venido esta noche. Sin embargo, no todas son buenas noticias, porque habrá de decirse que por razones protocolares y hasta policiales.
Bueno, señor.
Bueno. Sí, señor. Porque yo no tengo pelos en la misma.
Sí, yo tampoco, lamentablemente.
Bueno, entonces hay que decirlo. A la salida, todos ustedes saben que nosotros acostumbramos a quedarnos hasta que se vaya el último.
Sí.
Esta noche no será posible eso. Por protocolo no podremos firmar libros, saludar, sacarnos fotos, etcétera.
Ahora se van todos, dice, ¿para qué vinimos?
No, bueno, pero...
Se van todos, señor.
De manera que, quizá la próxima vez, que es pronto...
En noviembre, parece.
En noviembre vamos a volver a estar otra vez aquí.
Sí.
Y quizá podemos abrazarnos.
Sí. Bueno.
Jurarnos amor eterno, como ocurre
habitualmente.
Anualmente. De paso aprovecho para saludar a Hugo Caruso, mi querido amigo, que ha escrito un nuevo libro, que es Evita Pasión y Poesía, de Hugo Caruso, ¿eh? Y aquí, y lo fecha en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Muy bien.
Está muy bien.
Muy bien, muy bien.
Visitas clandestinas a un amante. Vamos a empezar suave.
Sí.
Lo que le voy a pedir, posiblemente haya niños o personas muy mayores, que tengamos precaución con algunas de las palabras,
sí.
Tanto sí. Niños como personas.
Hay más de lo segundo, me parece.
Bueno.
Mejor.
Mejor.
Bueno.
Yo le quiero decir lo siguiente, somos gente grande.
Sí, todos bueno, somos grandes.
Nada más.
Listo.
Somos gente grande. Si tenemos que denominar a los objetos por su significado, lo haremos.
Sí, por supuesto, señor, porque el contrato de la radio y de los teatros establece eso. Las palabras están para ser usadas.
Sí, señor.
Y tienen un significado.
Yo, si tengo que decir
sí.
Calzoncillo...
No, señor, bueno.
Discúlpeme.
No, bueno, si lo tiene que
pero
decir.
Pero lo primero que tiene para decir es esa palabra.
Bueno, para que sepan que de allí para adelante.
Ah, mejor, porque si era para atrás... No.
Bueno, ¿cuál es la situación? Uno tiene que visitar a un amante...
Sí, señor.
...que es casada, a lo mejor.
Bueno, ¿qué problema hay?
O que vive con otro señor.
Bueno.
Bueno. Entonces, hay una serie de inconvenientes. ¿Y cómo lo resuelve
uno? ¿Cómo se resuelve?
Primero, ¿cómo meterse en la casa y cuándo?
O sea, son consejos para el tramposo esto.
¿Y a quién quiere que le dé consejo? ¿Al marido?
No, está bien, señor. Pero aclarémoslo, porque quizás la gente se confunde.
Bueno, tampoco ponga una valoración tan negativa.
No, claro. Señor, digo, la audiencia es amplia.
Uno va con el corazón en la mano, por no decir otra cosa.
Sí.
Bien. Entonces, ¿cómo meterse en la casa?
Sí.
Si no está el marido, no hay problema. Y si está el marido, no hay que meterse en la
casa. No, bueno, pero...
Pero entre esas dos posibilidades...
Está la peor.
Está la peor, que es que el marido no esté, pero que venga de improviso.
Sí.
Claro.
Para ello, uno debe tener un papel a representar.
Está muy bien, pero se lo piensa antes.
Se lo piensa antes.
Sí, sí. Y sí, no lo va a pensar después que entró el marido.
Bueno, no, bueno, señor.
Bueno, pero hay gente que es así.
Bueno, pero antes.
Es así. Sí. Ahora te acordás de pensar por dónde podés rajar. ¿Por qué no lo pensaste antes?
Sí.
Le dice la tipa al amante, con el cual se lleva peor todavía que con el marido. Sí. Como suele ocurrir.
Sí, no logra llevarse bien con nadie.
Y no, uno empieza que, bueno, por fin me conseguí un amante, me van a tratar bien, qué sé yo. ¡Ya llegaste, pelandrún!
¿A dónde anduviste?
Claro. Muy bien, en ese caso hay que disfrazarse, por ejemplo.
Si yo estoy desnudo.
Tiene razón.
Tiene razón, es cierto.
El marido podría sospechar.
Bueno,
de por ejemplo, un pintor desnudo.
Sí.
Además, ¿cómo sabe que es pintor? Porque el disfraz de pintor, pone un gorrito de papel y una chaqueta toda con mancha de pintura y un pincel en la mano, funciona si uno está vestido.
Sí.
Sí, claro.
Si uno está desnudo, en todo caso, podrá... El tema del pincel puede ser... Usted lo pone arriba de la mesa de luego el pincel y lo agarra de apuro y se pone a pintar desnudo.
Y además mancha todo, pero explica, dice, yo soy pintor de brocha gorda.
Sí, bueno, estoy, no parece.
Veo, dice el
bueno, sí, por eso. Y estoy dando una blanqueada.
Sí, sí ya lo veo.
Sí.
No, porque usted sabe, y yo quiero decirlo, me parece que estamos... país democrático,
pero
libre,
por supuesto
uno puede decirlo.
Pero...
Y yo soy nudista.
Ajá,
sí. Mire.
Sí, ya veo, sí.
Sí.
Y por lo tanto somos los nudistas insospechados en toda situación.
Claro.
Sí.
Porque...
Enseguida, cuando usted anuncia que es nudista, la sorpresa inicial de verlo desnudo es reemplazada por un supuesto respeto a las filosofías claro. Extravagantes.
Sí, sí.
No, no, naturalistas, somos la, naturalistas.
Ah, naturalista, dice el tipo. Veo que ha convencido también a mi señora esposa.
Porque abrazamos, abrazamos la naturaleza, las buenas causas, abrazamos los lagos, abrazamos los ríos, sí, abrazamos sí. los árboles.
Sí, sí, sí.
Y entonces...
Y así.
Perdón, ¿usted quién es? Porque a todo esto no dijo quién.
Yo soy el marido.
Ah.
Claro, no te pude decir, no me dio tiempo, pero soy casada. Viste que nosotros nos conocimos en la parada del colectivo.
No, está bien, no. Yo te diría que no te explayes con esos detalles.
Nos conocimos en la parada del colectivo. No me diste ni tiempo.
Sí.
Fue todo un vértigo, un huracán de pasión.
No, pero de pasión no. Un huracán por la causa naturalista, Beatriz.
Sí.
¿Querés que te diga una cosa?
No, que... ya.
Esto me huele mal.
No.
A mí también.
Sí, bueno, es importante establecer horarios e incluso tener entradas secretas.
Bueno, pero ¿cómo?
Bueno.
Pero tiene que tener una arquitectura diseñada para eso.
Por ejemplo, un agujero.
Ah. Sí, señor. Bueno, hay muchas películas donde el amante entra por una ventana arriba, en el primero o segundo piso.
Y se, digamos, se encuentran... En el ático.
Sí, señor.
En el altillo.
Sí.
La mina dice, voy hasta el altillo.
¿A qué? Si nunca vas.
Le voy a pegar una enjuagada, le voy a pegar una limpiada al altillo y vengo, dice. Y el tipo de abajo oye unos ruidos, qué sé yo.
Sí, sí. Claro.
Dice, mirá cómo está limpiando el altillo.
Sí. La
y eso por escaleras exteriores.
Pero lo ven de los vecinos.
¿Qué me importa los vecinos?
Pero le van a decir, ¿usted se cree que la gente que es muda?
No me diga que le van a alcahuetear.
Le van a alcahuetear, claro que sí.
Señor Gómez.
Sí.
Soy el vecino, ¿se acuerda de mí?
Sí.
Bueno. Romualdez, ¿qué tal?
Bien, bien. Me extraña mucho que en general no me saluda.
A mí también me extraña lo que está pasando en su casa.
Otra cosa importante son los códigos y las señales.
¿En qué sentido lo dice?
En el siguiente. Por ejemplo, la señora que recibe a un amante clandestino puede poner en la ventana una señal.
Claro.
Un farol.
Farol rojo cuando no está el marido.
Muy bien.
Y verde... Sería mejor al revés.
Al revés, señor.
Se va a confundir. Hay que ponerse de acuerdo en esto, porque si no...
Con razón me pasó lo que pasó el otro día.
Bueno. Verde quiere decir que se puede pasar. Verde.
No ponga dos faroles. ¿Lo pone o no lo pone?
Ah, bueno. ¿Y cuándo tengo que entrar?
Cuando lo pongo.
Bueno. Después, tiene que haber precauciones de silencio. Miren. Discúlpeme, voy a entrar en el pantanoso terreno de la confidencia.
Sí, perfecto.
En cierto momento de mi vida...
¿Cómo?
¿Qué?
En cierto momento de mi vida...
Sí.
Yo tenía una íntima relación con una joven que no estaba casada, pero vivía con su padre.
Sí,
que era un señor muy celoso, polaco.
¿Qué tiene que ver que sea polaco?
Ya se sabe que... Los celos son la principal característica del pueblo polaco.
No sé, no lo sabía, la verdad que no lo sabía.
Los celos y los pasteles secos. Ya conocen el dicho, seco como pastel de polaco. Bueno, este hombre poseía además una escopeta.
Ah, bueno.
Para mí es uno de los peores ya problemas de entrada.
Era un terreno muy difícil.
Sí.
El padre dormía en una habitación, la hija en otra, relativamente lejana. Pero yo esperaba en una plaza desierta que había enfrente. Desierta porque a veces esperaba hasta las 3 de la mañana.
¿Sí? Ah.
La mina, cuando el padre se dormía, entonces agitaba...
¿Qué?
Unas banderas polacas.
Sí, bueno, por favor.
¿Pero qué? Las del radicalismo.
Claro. Sí.
Exactamente. De ahí salió el radicalismo.
No, no salió de ahí.
Estaban viendo un barco polaco, sí, que también es una especie de sí, oxímoron.
Sí, rarísimo. Sí.
Y estaban en el mismo puerto, estaba un barco polaco y atrás uno sueco. Y del barco de adelante nacieron los radicales.
¿Y del de atrás?
En el de atrás viene vacío. En el, en el de atrás, Boca.
Boca Junior, claro, Boca, claro.
El mismo día.
Ah, qué raro, nunca había escuchado eso. Bueno. Pero discúlpeme, el radicalismo es anterior a la fundación de Boca Junior.
Justamente lo que le quería
lo
decir.
Que pasa que
claro,
el barco polaco zarpó mucho antes.
Claro, llegó antes.
Ah, bueno, sí, bueno. No tenía esa información.
Bueno,
no.
El caso es que cuando recibí la señal, me mentí, claro, me mentí muy sigilosamente.
Sí, sí, y no está mal, no está mal para mí.
No hice nada de ruido, pero me advirtió, sí, incluso con un papel que me dio escrito.
Para no hablar.
Para no hablar. Claro. Dice, no pronuncies palabra.
No o, hables, quiso decir.
No hables.
Claro, me parece claro, que sí, quiso decir no hables. Sí.
No hagas absolutamente ningún ruido, no suspires.
Bueno.
No me digas que me amas.
Bueno.
Firmado,
sí,
la polaca.
Bueno, pero qué formal, qué bien, bueno, muy bueno, bien.
No, formal, no, para no decirme, lo escribió.
Bueno, pero,
y lo firmó, ese sí es una formalidad.
La firma.
Lo firmó para que no pensara que ella era otra.
Sí.
Porque pero, además estaba todo muy oscuro, me comprende.
Sí, pero la puede incriminar, porque si alguien encuentra esa nota,
momento,
está firmada.
No se anticipen la trama.
Está firmada.
No, abajo decía, pede, quememos esta nota.
Ah. Bueno.
Cartas como esta se queman. Bien,
bien.
El caso es que...
Bueno, usted calladito.
Hasta ahí calladito, sí. Y bueno, empezamos a amarnos, vamos a decir.
Bueno, sí, ¿qué problema hay?
Beso, te amo, ¿no es cierto?
Sí, sí, te amo no.
No, te amo no, beso.
Bueno, qué hermosa eres.
Sí. ¿Pero cómo? Sí. No, pero no dice,
sin
no dice.
Tiene razón.
No dice
claro,
nada.
Claro, tiene que...
No, pero inmediatamente ella me presentó otro papel...
Pero, por favor.
Donde decía, uno, sí, te amo. Dos, te extraño siempre que no estás.
¿Qué hermosa tres, eres, cuál es?
Qué hermoso cabello tienes,
sí,
debajo de esas dos cejas.
Sí, bueno, sí, por favor.
¿Debajo lo tiene?
¿Pero qué?
Se bueno, llama bigote.
Sí.
4, 5, 20, qué sé yo.
Sí.
Y abajo decía, en vez de decirme todas estas cosas, señalarlas con el dedo.
Sí. Qué difícil el procedimiento.
Sí, sí. Yo le digo,
sí, muy
ya estaba un poco...
Sí, la verdad no dan ganas de...
Entré...
Porque además a veces uno no tiene las manos libres para señalar.
Claro,
bueno,
pero dice, quédate siempre con un dedo...
Bueno,
sí, con un dedo libre para señalar, bueno, porque dice, a mí me gusta que me digan cosas lindas.
Bueno.
Sí, bueno.
Incluso estaba el ítem 21 que decía yo también.
Claro, bueno, sí. Hubiera empezado por ahí.
Claro. Y bueno, no abrazarnos. Entonces, 7.
¿Qué decía?
¿De quién es esta carita?
Ah.
¿Y ella tenía un papel?
Ella
también
tenía un papel y me señalaba tuya.
Bueno.
Todos los posesivos tiene que haber una lista.
Sí, bueno. Claro.
Tuya, mía.
Y así estuvimos como una hora.
Claro.
Entonces por ahí me muestra de sí, su papel y señala con el dedo
y qué
y decía, viene mi viejo.
No.
Era el 48.
Sí, sí.
El polaco.
Sí, el polaco. Y bueno, ahí yo le escribí.
Sí, en el papel, le agregó
en el papel
abajo.
Ahí mismo le escribí y le digo, ¿me está diciendo que me vaya?
Ya tendría que
decir. Sí, dice, apurate claro, porque está armado.
¿Cómo?
La escopeta famosa.
Está armado, sí. Y en eso, casi uniendo la acción a la palabra, oigo un tiro. ¡Bum!
¿Y a qué le tiró? ¿A qué le...
Ya un pedazo de revoque que cayó.
Ah.
Pero
yo,
¿cómo
yo
no?
Le escribí, me parece que se dio cuenta.
Sí. Pero por favor,
no dijo nada. Y viene el polaco,
sí,
y dice, ¿qué es que está pasando acá? Dice, ¿qué piensa usted que la casa es aquí?
Sí. ¿Qué número es eso? ¿Qué, ¿dónde dice?
Pero escúcheme.
No está en la lista.
Y entonces yo le estaba escribiendo algo al viejo. Bueno, le escribí. Sí. Discúlpeme, yo soy el pintor.
¿Qué pintor? ¿Pintor qué?
Igual ahí ya podía hablar. Porque
claro, sí, pero yo no me di cuenta.
Bueno.
No, pero dígame cómo era su aspecto. El suyo.
El mismo que tenía usted cuando estaba pintando con la brocha.
O sea, no,
pero
estaba...
yo no me dio para decirle que era nudista.
No, ¿sabe lo que tiene que decir ahí? Porque usted está desnudo. La pintora es ella. Con un atril, con un lienzo y con una pintura.
Y le escribí, soy modelo.
Claro.
Así con acento polaco.
Claro, porque era...
Soy modelo.
¿Usted es modelo? No le
dije. Eso me dijo el tipo. Bueno.
Ahora, la hija también está desnuda. ¿Está pintando desnuda al tipo desnudo?
No, se cubrió con la sábana.
Ah.
Bueno.
A ver la clase de personas con las que estábamos
tratando. Bueno.
Y el tipo me dijo, odio la pintura.
Bueno.
Odio pintura, harto...
Sí, arte.
Arte, música.
Sí.
¡Pum! Sí. Me escribió. Bueno, y salí corriendo, no la volví a ver.
Y no, ya está.
No la volví a ver y...
¿Sabe lo que le podía haber dicho? Yo creo que, y hubiera caído muy bien al padre, yo me quiero casar con su hija.
Ya no sirve eso.
¿Por qué?
No tiene, la gente no tiene el respeto que tenía antes por el casamiento.
No me gusta casamiento, ni música, ni arte.
Casamiento, mucha música.
Sí, sí.
Chin, chirin, chin, chirin. Bueno, lugares de la casa donde permanecer oculto, en caso de la aparición del polaco. Yo debía haber pensado eso, porque hay muchos lugares.
¿Sí?
Que se mete claro. Bueno, el ropero es clásico.
Sí, pero es difícil, porque por ahí usted, si usted pesa mucho, a veces el piso del ropero es de madera.
Se raja. Se raja y le aparecen los pies.
¿Desde cuándo guardás los zapatos abajo del ropero? Le dice.
Con las medias puestas los zapatos.
Me gustó mucho el detalle de que hubiéramos usado el ropero, no el placar.
Claro.
No el placar. El buen amante se esconde en el ropero. Y yo le voy a decir, yo tengo un ropero también.
Bueno, lo felicito.
Vendí el placar que tenía, me compré un ropero barato.
Sí.
No se puede cerrar.
No, ningún ropero.
Ningún ropero se puede cerrar. Salvo que usted lo apriete contra un sobre todo.
Claro.
Una bufanda o algo. Y después está el espejo. El espejaime del ropero es siempre como los de los parques de diversión.
Sí, ¿no? Deforma.
Sí, deforma. Sí. Ya uno viene a medio deformado.
Sí, ¿no? Pero es peor, es esmerilado.
Te hace, no es que te corrige, te hace peor. Bueno, otro lugar...
abajo la cama, señor.
Abajo la cama es demasiado.
No, bueno.
Suele ocurrir que viene el marido, ponerle.
Sí.
Usted se esconde abajo la cama.
Sí, se queda callado ahí.
Y viene el marido y empieza a cumplir con su señora esposa.
Bueno...
digamos con su deber conyugal.
Sí.
Y usted de abajo.
Y ella también, los dos.
No.
Ella, y sí, ¿dónde fue ella?
Ella no se escondió.
Bueno, pero.
Vive ahí.
No, pero digo.
O sea, el intruso era yo.
No, pero
dice. Dice, ¿qué me dijiste? ¿8?
No, ella con el marido, tranquilamente.
Sí, con el marido, estaba ahí, ay, qué sé yo.
Bueno.
A uno le da celo.
Ahora hablas, no le dijo. Ahora
le da celo, claro, de abajo de la cama.
Sí. Sí.
Recién estaba recontra callada.
Todo muy hablado.
Sí.
Estaba muy tranquilita y ahora me estás aplastando.
No, pero no puede hablar usted porque lo van a descubrir.
Sí, bueno. También lo comprendí tarde. Sí. Bueno, lugares para esconderse súbitamente. Está bien, pero pretextos.
Sí, lo descubren.
El del nudismo me gustó poco.
Sí.
El del pintor, menos.
¿Y qué va a decir?
No, policía, no, señor.
En busca de otro.
Ah, bueno, no, pero...
Estoy pidiendo ayuda,
pero
señor.
Policía, pero policía. Si usted está desnudo, ¿qué policía va a estar desnudo?
Claro, que usted tiene que... Ahí está.
Policía, lleve, señor.
Vaya vestido de policía.
Claro. Para mí es mejor ser víctima y decir, mira, me robaron toda la ropa gracias a tu señora.
Sí, pero ¿por qué ella se la sacó también, la ropa? Le robaron a los dos.
Porque se volvió loco el chorro.
Le va a prestar la ropa a ella.
Se volvió loco el chorro. Entró acá y empezó a robarnos la ropa, porque ahora roban la ropa.
¿Cómo se volvió loco el chorro? No se empezó a robar acá. ¿Y usted qué hacía acá?
Yo pasaba por la vereda y el chorro me dijo, me apuntó con una pistola.
Sí.
¿Esta?
Sí, no, señor, una pistola. Y me dice, sacate todo porque te quemo, me dijo.
Claro.
Sí.
Y tu hermana también.
Sí. Ahí. ¿Y le puedo preguntar algo? ¿Y qué hace el calzoncillo tirado ahí al costado?
Se lo habrá olvidado.
Usted, señor, tiene los peores pretextos que he visto en mi vida. Bueno, complicidad de vecinos.
Bueno,
pero guarda porque me puede pasar lo que a mí me pasó,
claro,
con el señor.
Bueno, sí.
Claro. Y dice, bueno, lo que está pasando en su casa la noche. Cuidado que se le puede volver en contra al vecino.
Sí, no, bueno.
Usted le dice, bueno, usted cualquier cosa, cuando viene el marido, me lo entretiene en la puerta. Es un vecino de esos que están siempre en la puerta.
Sí, sí. Sí. Bueno,
y entonces, cuando viene el marido, usted le empieza a hablar, qué sé yo, y yo tengo tiempo de irme. Está bien, cumple el tipo. Pero sí, un día, el vecino se le presenta en su casa y le dice, mire... Mendiberri.
Sí.
Estoy necesitando unos 3.500 pesos.
Epa. Pero no tengo plata yo ahora.
Bueno.
Pero. Qué expresión rara tiene en su rostro.
No me obligue, Mendiberri. Arrastrarme hasta el abismo de la extorsión.
Bueno.
¿Qué está pasando, mi vida?
Nada, ya le estoy dando 3.500
pesos. ¿3.500
pesos
le vas a dar?
Sí, sí.
¿Al vecino?
Sí, 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 porque es amigo.
Escúchame, si yo no... le estoy debiendo todavía al almacenero. Tenemos en la lista, debemos 2.000 pesos.
Sí, ya te voy a explicar. Bueno... finalmente, un caso especial.
Sí.
Que uno sea al mismo tiempo el vecino y el amante.
Bueno,
eso es otra cosa.
Eso es muy conveniente. Muy conveniente.
Y vos, porque usted por la ventana ve todos los movimientos.
Ve todo. ¡Oye!
Sí.
Oye. Y puede abrir agujeros.
Tiene razón.
Yo tenía una vecina, tenía fondo en esta casa donde
vivo. Sí.
Y una vecina... estaba separada la casa por una ligustrina.
Sí, clásico. Sí,
entonces, sí. Esta mina, antes de conocerla, ¿no? Me di cuenta que tomaba sol en verano,
bueno,
en paños menores.
Bueno, claro, bueno. No va a estar.
Entonces
vestida.
Yo, para no asomarme, que queda muy feo.
Sí, es horrible.
Queda feo, sí. El vecino cogoteando, sí, ahí por arriba de la ligustrina. Entonces hice un agujero abajo...
Eso queda mejor.
Siempre cuidadoso de la forma.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
De
la forma.
Hice un agujero abajo casi en el fondo.
Sí.
Y ahí sacaba la cabeza y la miraba.
Sí.
Bueno, un día empecé yo una tarea de seducción.
Pero esa condición.
Desde el agujero, sí. Saqué la cabeza.
No hay muchos recursos.
Para que me viera. Sí. ¿Cómo que no? Y mientras tomaba sol yo le hice...
Pero señor, eso es horrible, por favor.
Escúcheme, no le va a dar bolilla. Por favor, no son los modos de
¿pero
tratar?
Que tiene un carro que le habla allá.
Ella se dio vuelta y miró, y yo le dije... ¿Qué? Algo así como, ¿qué habrá pasado en el cielo que los ángeles...?
Ah, bueno.
Me olvidé, le digo, me olvidé cómo era. Pero viene de que, en fin.
Directamente fue, sí, y le dio un piropo.
Bueno, me dice, lo voy a pensar.
Bueno, pero ¿cómo lo voy a pensar? Así de lo primero que le dijo.
Sí, yo le dije, Y ella me dijo, lo voy a pensar.
¿Cómo le va a decir? Qué bárbaro.
Bueno, sí, a ella la agarró de sorpresa. Ella no tenía sus planes eso.
Total, para hacerla breve, nos encontrábamos por el agujero, ¿no?
¿Cómo, por el agujero? Usted pasaba...
Claro, ella se acercaba al agujero y nos empezamos a agarrar la mano. No decíamos cosas tiernas. Ah. Y así empezamos muy de a poco, ¿no?
Claro.
Sí, yo. ¿Sos vos? Sí.
Y sí.
¿Qué va a ser?
Pues sí, ¿no? Claro.
Qué lindo. ¿Y me dejás ver un poco tu casa? Me dijo, sí. Sacó la cabeza. y todo así.
Bueno.
Un día...
Ya. Y sí, yo creo que eso
eso va.
Fue germinando.
Un día, yo no me acuerdo si fue ella que pasó de este lado del agujero.
Claro.
O yo que pasé del otro.
Bueno.
Y, pero un día vino el marido. Yo estaba más bien del lado de ella que de mi lado.
Sí, con más cuerpo.
Sí, más cuerpo adentro de su casa.
Sí.
Y ella por ahí dice, mi marido.
Sí.
Mi marido salió corriendo.
Para adentro.
Para adentro y el marido... A los 10 segundos aparece el marido, mira el fondo.
Sí,
me ve a mí.
Sí, sí,
que estaba tratando de recular, pero no podía, que había quedado prendido el alambre. ¿Y
qué dijo?
Y no, es difícil, nada.
Y yo me miró y me dice, discúlpeme.
Ah, ¿le dijo eso? Digo,
pero discúlpeme que sospeche de usted.
Ah.
Bueno, está bien.
Pero... me faltaron huevos en el gallinero. Y vi este agujero.
Le dio la cuartada.
Claro.
Perfecto.
Vi este agujero y dije, este hombre de acá al lado no me estará...
Claro.
Robando los huevos.
¿Y usted no le dijo? Sí, soy yo. El de los huevos soy yo.
Pero esto yo le dije al tipo.
Ah, ¿usted le dijo?
Claro, le dije que en mi gallinero, que no tenía.
Claro.
Ah.
Tuve que poner incluso uno.
Claro, sí.
Bueno, está bien, pero...
Ah, usted lo contrató. Me están faltando huevos y yo creí que era usted o su señora esposa la que me había...
Sí.
Sustraído.
Sí.
Los huevos.
Sí.
Bueno. Y el tipo se indignó, pero por otra razón.
Claro, porque lo tomó por chorro.
¿Quién se piensa que soy yo? Y dice, ¿me ve cara de ladrón de huevos? No, le dije yo no. y bueno, desde ese día tuve que cerrar el agujero y tuve que poner unas gallinas allí.
Y bueno, sí.
Bueno,
porque le fue bastante bien.
La verdad que le fue bien. Porque...
Sí, le fue bastante bien.
También, otro caso especial es que uno no sea el vecino, pero sí el sodero.
Claro.
Eso facilita las cosas.
El sodero sí. Lo que pasa que hay...
Viene el tipo, lo encuentra usted y dice, ¿usted quién es? El sodero.
No, pero escúcheme. Para mí tiene dos debilidades ese argumento.
A ver.
La primera es que el sodero deja el camión de soda en la puerta de la casa.
Sí.
A veces por un largo periodo de tiempo.
Sí, pero los soderos son muy astutos. Suelen dejarlo una cuadra antes o a la vuelta.
Bueno. Bueno, listo, no más dudas.
¿Y la segunda?
¿Y la segunda cuál es?
No, tenía esa...
No, ¿y cómo? ¿La segunda qué era?
Yo la fui en la segunda.
No, y la segunda es que entra, todos los vecinos ven que entra un sodero con un sifón y tarda 2 horas.
Bueno, no, pero entra a todas las casas.
No salía, señor.
No, bueno, no.
No, porque además los soderos de ahora, contemporáneos, No solo dan los sifones, le ponen el bidón, se lo ponen en el dispenser. Entonces le dice, se lo digo yo que soy sodero.
Sí. Mire.
Le digo, señora, si usted necesita, yo le pongo el bidón en el dispenser. ¿Usted me avisa?
Sí. Claro.
Y yo se lo pongo.
Y la dama puede decir, le estaba diciendo a Scarinci.
Sí, ¿cómo le va?
Que que me pusiera el dispenser...
No, el bidón en el dispenser.
El bidón en el dispenser y el dispenser en la pieza. Sí. Para que vos no tengas que levantarte, le dice al marido, con una sonrisa regalón. Y al marido se le cae la baba. Dice, pensar que el de al lado se creyó que yo le estaba robando los huevos.
Sí.
Última situación. Un buen consejo es buscar, si uno tiene una pareja,
sí,
y quiere tener una amante clandestina, buscarse un amante que también tenga pareja.
Bueno, esto es perfecto, parejo. Porque si pierden, pierden los dos. Y si ganan, ganan los dos.
No me quedó muy claro el campeonato.
Lo que quise decir que si los dos están en pareja, no van a querer que se descubra el romance.
Claro.
Porque tiene para perder los dos. O ganar.
Es muy conveniente que uno blanquee ante el amante clandestino, por ejemplo, que uno es casado o que tiene novio.
Sí, sí. Al principio hay que decirlo.
Al principio le digo, mira, todavía ni te saludé.
Bueno,
no, bueno.
No, pero... no te hice nada. Nada.
No, bueno.
Pero antes, por si acaso.
¿Por si acaso qué?
Por si acaso te enamoraras de mí. tengo una pareja. Yo después te voy a decir si es mi novia, si es mi señora, etcétera. Si es mi señora esposa.
Bueno,
pero yo te lo quiero blanquear antes, porque ¿sabes qué?
¿Qué?
Soy sincero.
Bueno, pero no me importa la sinceridad.
¿Sabes? No. Te felicito, porque muchos me engañaron y me dijeron que no tenían nada y estaban en pareja o casados.
Yo lo último que quiero hacer es engañar a alguien.
Sí.
Bueno. Qué pena.
Bueno, y así. También... es indispensable que pertenezcan a mundos distintos.
Ahí, bueno.
Que vivan lejos.
Sí.
Las líneas de ferrocarril tienen mucho que ver, Si usted vive en Avellaneda...
Sí.
No...
Tren Roca tiene que ser.
No, que no, no sea tiene que Roca, ser. No.
Bueno.
Búsquese una en Devoto.
Ah.
Se toman el Pacífico.
Para no cruzársela.
Y si no, se cruza a ella, al marido.
Sí, es verdad.
A
tiene
su
razón.
Mujer, todos sí. Ahí.
Pero están todos ¿qué? En el tren, están todo el día en el
bajándose
tren.
Bajándose dos estaciones antes, todo sí, eso. Sí. Y después, otro consejo. No se duche con jabones ajenos.
Muy bueno, por los aromas, lleve, por los perfumes.
Lleve siempre su propio jabón. Yo cuando voy a ver a un amante, usted enseguida se va a dar cuenta.
Sí.
Por ando con un jabón en la mano.
Sí, bueno, pero es sospechoso que el jabón usado que tiene pelos pegados, cosa de...
Bueno, ¿qué quiere? Bueno. Que me compre un jabón nuevo a cada amante que voy a ver.
No, pero señor, no use los jabones esos.
Bueno, o no se duche, o sí, tiene que ducharse. Porque, especialmente si usted es hombre, porque la dama percibe...
Sí, señor.
...los olores con mucha mayor exactitud.
Sí.
Bueno, ¿qué me mira?
Último consejo. No ser regular en los encuentros.
Claro, que, no sea todos los martes, por ejemplo.
Claro.
Pero no conviene decir, mi amor, vos sabés que los martes yo juego al metegol con los muchachos.
Claro.
Es así, es el día de metegol.
Sí.
Qué raro, porque, sí. Yo la llamé a Laura y el marido está en la casa, en vez de estar jugando con vos al metegol.
Bueno, pero falta, estamos muy locos con Héctor, el marido de Laura.
Sí.
Pero vos sabés que los martes es así.
Claro.
Es así. Ya, es tradición, no sé por qué me mirás así.
Porque primero veo que estás todo desentrazado. Segundo, siento un olor a... raro, un perfume extraño.
Sí, Atkinson.
¿Sí?
No, es el jabón que nosotros lavamos la...
Lava la pelotita.
Sí. Para que corra mejor en el metegol.
Claro. Sí, se jabona la... Sí.
Enjabonamos...
¿Y los campeones de metegol?
Sí.
A mí me parece que tu amigo también es cómplice tuyo. Porque repite todo lo mismo.
¿Cómo va a ser cómplice mío?
Aparte, ese tono de voz no es natural.
Usted me ve cara de cómplice.
Y
a
me
mí.
Parece que están los.
Mirá, me ofendés. Va, lo ofendés a él.
Me está ofendiendo.
¿Por qué hablan tan raro?
¿Cómo voy a ser cómplice yo?
¡Decile!
Pero sí. Me resulta muy extraño los tonos de voz. ¿Qué le pasa?
Yo nunca fui cómplice de nadie.
Sí. Tú ibas jugando al metegol. ¡Contale el partido! ¡Contale!
Las pelotitas eran un jabón, prácticamente.
No le cuentes más.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, la verdad.
Seguramente
que...
le va a servir.
Se
a
fueron mucha... todos, no quedó nadie. Se sí. fueron a...
No, está todo al oscuro. Sí. Y no quedó nadie. Se han ido todos. Y a mí, cuando se van todos, me da gana de contar alguna historia.
¿Sabe qué entonces?
Sí.
Yo también me voy a ir.
Pero...
Un rato nomás. Bueno. Y espero que usted también, Gillespie.
¿Yo?
¿A dónde voy a ir? ¡Vení conmigo!
Hablaremos esta noche de algunos seres imaginarios. Y el primer ser imaginario que uno se le ocurre es el ave fénix. Bueno, está en todas partes porque en estatuas monumentales, en pirámides de piedra y en momias, los egipcios buscaban la eternidad. ¿Qué es un egipcio? Un tipo que busca la eternidad. Y es razonable entonces que en su país, en Egipto, haya surgido el mito de un pájaro inmortal, si bien, bueno, su evolución posterior es de los griegos. Los griegos terminaron de dibujar el cuento, y los romanos también. Pero el ave fénix proviene de Egipto. En la mitología de Heliópolis, el fénix es el señor de los jubileos o de los largos ciclos. Así lo describe Herodoto, que era griego. Dice, raras son las veces que se lo deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años. Solamente cuando muere su padre. Su figura es muy parecida a la de un águila. Sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí. 500 años después de Herodoto, Tácito y Plinio retomaron esta prodigiosa historia. Tácito dice que el plazo de la vida del fénix es de 1461 años. Plinio, por su parte, asegura que en realidad vive un año platónico, o año magno, que es más largo, es el tiempo que requieren el Sol, la Luna y los cinco planetas para volver a su posición inicial. Y este año platónico dura 12.994 años. Los antiguos creían que, cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal se repetiría en todos sus detalles. Los años vinieron a simplificar el mecanismo del fénix. Herodoto menciona que el fénix nace de un huevo. Plinio dice que de un gusano, pero Claudiano, a fines del siglo IV, versifica, ya para salir de todo este lío, un pájaro inmortal. Dice, ¿más qué tanto 1461 años ni 12.994? Es lo mismo, inmortal. Chau. Algunos amigos de este programa han mencionado al fénix en sus obras. Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo, Milton. Pero el primer escritor que negó la existencia del Fénix fue Thomas Browne, en sus Errores Vulgares, un libro publicado en 1646. Alexander Ross, indignado por esta negación, le contestó que si nadie veía nunca un Fénix, era porque se escondía. Es una respuesta filosófica inapelable. Otros seres imaginarios. El zapatero Hans Schast dice que hay un pasaje de la Odisea en el que Menelao persigue al dios egipcio Proteo, que como se sabe era un dios que podía tomar cualquier forma. Y ahí viene la palabra proteína, proteico, tiene distintas formas. Podía ser león, serpiente, pantera, agua, árbol, etc. Esto fue en 1576. 90 años después, el señor Waldanders resurge en la novela Simplicius Simplicissimus de Grimmelshausen. Y es así esta novela. El protagonista encuentra una estatua, la toca, y la estatua le dice que es Waldanders, y luego toma la forma de un hombre, de un roble, de una chancha, de un salame, de un prado cubierto de trébol, qué sé yo. Después instruye a Simplicissimus en el arte de hablar con las cosas que por naturaleza son mudas, como por ejemplo una silla o un jarrón. Waldanders dice que es el principio y el fin, y que su blasón es la inconstante luna. Y ese es Waldanders, un monstruo sucesivo que va cambiando de apariencia. Transcurre este monstruo. Otro animal del panteón de los seres imaginarios. Es el Bahamut. Dios creó la tierra, pero la tierra no tenía sostén. Y así, bajo la tierra creó un ángel, pero el ángel no tuviera quien lo sostuviera. No tenía quien lo sostuviera. Y así, debajo del ángel, creó un peñasco hecho de rubí. Bueno, pero el peñasco tampoco tenía cómo sostenerse. Y así, bajo el peñasco, creó un toro con 4.000 ojos, pero el toro tampoco se sostenía, y bajo el toro creó un pez llamado Bahamut. Bajo el pez puso agua, bajo el agua puso oscuridad, y la ciencia humana no ve más allá en este punto, incluso por razones de duración de esta función. Algunos hablan de una neblina como sostén de la Tierra. No está mal, ¿eh? Bueno, tan inmenso y tan resplandeciente es este Bahamut que los ojos humanos no pueden sufrir su visión. Todos los mares de la Tierra puestos en una de sus fosas nasales serían como un grano de mostaza en medio del desierto. Queremos decir que tenía una nariz grande. En las mil y una noches aparece el Bahamut, en la noche 496, y dice que a Cristo, Isa le llaman los islámicos, le fue concedido ver el Bahamut, que tardó 3 días en recobrar el conocimiento. Se añade que debajo del pez hay un mar, y bajo el mar un abismo de aire, bajo el aire fuego, y bajo el fuego una serpiente que se llama Falak, en cuya boca están los infiernos. ¡Qué piropo hermoso! Romina, en tu boca están los infiernos. A mí me gusta este. Tales de Mileto enseñó que la tierra flota en el agua como una embarcación, que el agua, agitada por las tormentas, causan los terremotos. Esa es la explicación que daba Tales de un terremoto Y yo me la creo. Los japoneses del siglo VIII tenían otro sistema sismológico. Decían que bajo la tierra yacía el kami, y al moverse este animal provocaba los temblores. Dicen también que el magno dios de la isla de los ciervos hundió la hoja de su espada en la tierra y le atravesó la cabeza. Cuando este animal, el kami, se agita, el magno dios se apoya en la empuñadura y el kami vuelve a la quietud. El pomo de la espada, labrado en piedra, sobresale del suelo cerca del templo de Kashima. 6 días y 6 noches cavó un señor feudal del siglo XVIII sin dar con el fin de la hoja. Pero los japoneses actuales tienen otra idea del terremoto, que es mejor. En realidad, hay una anguila de 700 kilómetros de largo, llamada Hinshin Uo, que lleva al Japón en el lomo. El Japón, como lo sabe cualquiera, se lo pueden preguntar a cualquier japonés, tiene, está sobre el lomo de una anguila llamada Hinshin Uo. Entonces, incluso se dice que esta anguila corre de norte a sur. La cabeza de la anguila queda debajo de Kioto y la punta de la cola debajo de Aomori. Bueno, algún racionalista se ha permitido invertir este rumbo porque dice que en el sur hay más terremoto que en el norte. Es un argumento. Entonces, cuando la anguila se enoja o se mueve un poco, terremoto en el Japón. Esa es una explicación científica. Se llama científica. ¿De qué otro modo va a ser? Que va a haber fuego abajo de la tierra. Para terminar, breves pantallazos de la fauna china. Está ahí el Xin Tian, que es un ser acéfalo que fue decapitado por los dioses. Tiene los ojos en el pecho y su ombligo en la boca. Brinca y salta en los descampados. Terminó. Hay una serpiente que es musical. Tiene cabeza de serpiente y 4 alas. Y hace ruido como de instrumento musical. El pingfeng, que habita en el país del agua mágica, parece un chancho. Un chancho negro, encantado. Pero tiene una cabeza en cada extremo. Terminó. El Ti Chiang es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas, 4 alas, pero no tiene ni cara ni ojos. En ciertas regiones del norte viven unas personas benefactoras que tienen 1 brazo y 3 ojos. Fabrican carruajes voladores en los que viajan por el viento. Si ven que alguien está en dificultades, descienden y le gritan a esa persona: cuenta conmigo, cuenta conmigo. 1, 2, 3 y...
Stand by me. Sure, darling, darling. stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky God will look upon, oh, 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 should tumble and fall, and the mountain she crumbled to the sea. I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. So darling, darling,
trío sin nombre y sin barbijo.
Atención, atención. Nos escriben muchas amas de casa.
¿Cuántas? Bien. ¿Cuántas?
Una, hasta ahora.
Ah, bueno, muy bien.
Sí. Y nos preguntan dos cosas. La primera es por qué no hay mensajes.
Sí, sí, es verdad.
El hoy... protocolo también nos impide tomar papeles. La próxima vez que vengamos en noviembre.
Sí, no va a venir nadie. Dale,
no va a venir nadie.
Sí, ¿para qué fuimos? Sí.
Pero vamos a agarrar todo.
Sí.
Mensajes.
Sí, señor.
Bombón.
Que así sea.
La segunda pregunta que me hacen las amas de casa es qué dicen las estadísticas acerca de los accidentes hogareños. Mm. No tanto dónde se producen, sino con qué.
Bueno.
Con qué elemento hogareño. Y mi respuesta fue, no lo sé.
Ah,
no,
bueno, bueno. Bien, bueno.
Pero los más frecuentes, uno de cada 70...
Bueno, no sé si bueno,
es que hay muchos elementos hogareños.
Bueno, no, sí, bueno, pero señor, uno de cada 70...
Pero ya... Ocurren con electrodomésticos.
Sí, señor.
Es decir, ¿quién no metió alguna vez la mano dentro de la tostadora?
Sí, señor.
Y tuvo que esperar a que la tostadora,
sí,
soltase, sí, la mano.
Pero escúcheme,
después unos buenos 3 minutos.
Sáquela antes, pero sí, ¿qué tiene que...?
Bueno, y te queda trabada, no la podés sacar.
¿Para qué
eso
respeta todo?
Ocurre mucho
tiempo
eso.
Por lo menos después le puso manteca. Sí.
Otra cosa que pasa con la tostadora es que a veces escupe la tostada.
Con todo.
Con todo.
Un resorte
tiene. Sí, tiene un resorte que no está muy calibrado.
Estronati una vez cayó nocao.
¿Por la tostadora?
Sí, porque él sí. Él tiene la veo que siempre anda ahí cogoteando.
Sí, sí, él mira, es curioso.
Mira.
Es curioso.
Y es ansioso.
Claro, a ver.
Dice, ¿cuánto tarda, eh?
Bueno, bueno, ya va.
Y entonces estaba mirando a ver si salía la tostada.
Sí.
Salió la tostada como pedrada.
Sí.
Y le pegó en la pera y lo durmió.
Y hay graciosos muchachones.
No Estronati.
No. No, no. Muchachones que ponen otras cosas adentro de la tostadora.
Sí, señor.
Para hacer saltar y sorprender a las personas desprevenidas.
Sí, a la madre. Sí,
bueno,
madre,
bueno, usted lo dijo.
Claro.
Entonces, cosas que se puedan poner adentro de una tostadora.
No, no se me ocurre ninguna que no, no sea un
a mí
pedazo
se,
de pan.
Se me ocurre...
No, los celulares, un celular.
Un celular. ¿Pero cómo va a poner un
celular? ¿El celular tostado?
Quizás ande mejor, ¿eh?
Claro. Sí. ¿Nunca probó la berenjena tostada? Usted que es el loco de la berenjena.
Debe quedar bien, ¿eh?
Sí, pero ¿sabe? Tiene que estar precocida porque...
¿Por qué?
Y porque le sale dura. Sale dura.
Bueno, lo estamos tostando.
Sí, bueno, sí, pero conviene hacerle... Vio que la berenjena, hay que saberla tratar a la berenjena. Sí. Hay que saberla tratar. Porque si no usted dice, no, yo soy con la berenjena, hago de todo, que hago lasaña con berenjena, tostada con berenjena.
Algunos la ponen en sal gruesa un buen rato.
Sí, en salmuera.
En sal gruesa.
Pero solo en sal gruesa para las babosas.
Le ponen como...
Claro. Para que largue todo el gusto amargo.
Claro.
Sí,
para
que mucho.
Para gusto.
¿Y se le ablanda?
Otro. Sí, lo malo de la berenjena es el gusto.
Sí, señor.
No, claro. No, señor.
Bueno.
¿Qué aplaude? ¿Qué aplaude?
Entonces, segunda en esta estadística, accidentes con cuchillos.
Bueno, eso es...
Especialmente, por ejemplo, los lanzadores de cuchillos.
Bueno, sí.
Ni hablar. Tienen que cambiar de asistente... Más o menos. No le dura una más de 2 meses.
No, pero creo que en los circos, en donde abundan los lanzadores de cuchillo, practican primero con una muñeca.
¿Sabe el truco?
Con un muñeco.
Sí, atención. Bueno, pero después en la función no van a poner un muñeco, la gente empieza a chiflar. Imagínense si viniéramos aquí y usted fuera un muñeco.
Atención, porque me parece que el truco de los cuchillos se descubrió una vez.
¿Qué?
El que tira el cuchillo hace la mímica de que tira el cuchillo. Y los cuchillos que se clavan en la pared salen de adentro.
Salen de adentro.
Salen, sí, de adentro.
Pero hay lanzadores verdaderos.
Bueno.
Y los malos lanzadores verdaderos, sí, son los que tienen más éxito.
Bueno, claro.
Si usted le dice, mire, este tipo los tira de verdad los cuchillos,
sí,
y siempre 3 o 4 se lo acierta a la tipa. Y yo voy.
Se llena. Dice, no estuvo bueno, acertó todo. Dice. Sí.
Bien. Cuarto,
sí,
o tercero, con el fuego.
Sí, no, el fuego es un peligro.
No sé, no hay que jugar con fuego.
No, no.
El fuego es un peligro. Sí. Y en el hogar no solamente está la cocina el fuego, ¿eh?
¿Dónde está?
No sé.
Lo dijo tan seguro. Claro. Lo dijo muy seguro.
No, pero usted, por ejemplo, se acuesta a dormir,
sí,
y prende un cigarrillo.
Sí, el cigarrillo es las buenas noches, como dicen,
claro,
los fumadores.
Claro. Y se queda dormido, cae el cigarrillo en la sábana, se incendian las sábanas.
Y si hay cosas de nylon...
Chao, ¿sí? Estoy saludando a Hugo Caruso.
No, señor, no, por bueno, favor, estamos en... Saludo a Caruso, pero estamos en el pleno de función.
Si llega a haber algo de nylon en la cama o de plástico...
Todo es nylon en la cama.
Bueno, prende como loco.
¿Cómo todo es nylon?
Todo es nylon. El colchón, nylon.
Sí. No, señor.
En la frazada, nylon. La muñeca, pero, nylon.
¿Qué todo ganaríamos? No. Le pregunto...
Todo nylon.
¿Qué ganaríamos si en vez de nylon fuera algodón?
Bueno, igual prende. Prende.
Sí, bueno, sí. Un colchón de lana me parece que agarra mejor que el nylon.
Sí, bueno.
O sea, si se trata de encender colchones.
Sí, claro, es fácil.
¿Cuál es preferible, doctor?
No, el colchón le prende, es muy, muy inflamable.
Sí,
sí.
Es muy inflamable.
¿Sabe qué es inflamable? También la gomina.
Sí, porque tiene petróleo. Tiene petróleo adentro.
Claro. Dorio vio que se peina la gomina.
Sí.
Se peina la gomina y fuma en la cama.
Eso es un peligro.
Ah, eso es una...
Es un milagro que no esté chamuscado.
Es una bomba de tiempo.
Claro. Yo por eso... El otro lugar, dice... No es en realidad un lugar, sino que son una serie de seres que están en el baño.
Sí.
Por ejemplo, y ahí también hay accidentes.
Sí, por supuesto.
La cadena. Nada más.
Sí.
La cadena.
Más de una vez se salió todo el tanque.
Arriba ese. Hay un tanque que pesa, sí, como una tonelada, sí, señor.
Está lleno de agua.
Usted, claro, sí, usted tira la cadena, tira muy fuerte, a lo mejor, sí, porque usted es tan temperamental, ¿no? Sí. Se le cae encima.
Bueno.
Por eso no los cuelgan mal los tanques.
No, ya hay otras cosas.
¿Sabe cuántas personas fallecían por mes?
No.
¿Cuántas? ¿Víctimas de tanque de plomo que se le caían en la cabeza?
¿Cuántas?
No, 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 sí, le estoy preguntando.
No, no lo sé, señor, usted trae el dato. ¿Por qué lo voy a saber yo si el dato lo trae usted? No lo sé.
Cuidado las personas de baja estatura con la cadena.
Sí.
Porque a veces uno va al baño en casa ajena.
Sí.
No, no, sí. Sí, sí. Por favor, podría... No quiero molestar.
Sí, pase directamente.
Bueno, no.
Bueno, tanta...
Está bien, está bien.
Pero no quiero...
Pero escúcheme.
También, sí... ¿Tenés que decirme que no?
No,
pero
no, ¿cómo?
Me decís que no, dan amigos, yo voy a la pizzería.
No,
de
no, por favor.
Pero Jorge, no, es algo natural.
Bueno, bueno, no,
ese que... es el problema.
Claro. Entonces, va el señor, sí, de baja estatura a una casa donde por ahí el dueño es
sí,
alta estatura.
Sí, está la cadena.
Está la
arriba.
Cadena por allá arriba.
Sí.
Y entonces ahí viene el asunto.
Bueno, se para en el inodoro.
Y se para en el inodoro. ¡Se rompe la tapa!
Sí.
El tipo cae en el, sí, en el artefacto y lo están buscando en el Arroyo Maldonado.
Sí. Sí, son peligrosos los baños, además, como son lugares muy resbaladizos por,
claro,
la presencia de jabones, detergentes y sapónidos en, sí, general. Entonces, usted está desnudo. Uno está mucho desnudo en el baño, en general.
En el baño de un amigo de alta estatura, usted se desnuda.
¿Qué tiene que ver el amigo? Porque si usted...
Porque está, habíamos puesto, claro, ese caso.
Bueno, pero...
Pues si es en su casa, me imagino que usted va a poner una cadena que llegue hasta donde más le convenga. Usted también, no, en su casa pone una cadena alta.
¿Para qué?
Tiene que llamar a un pariente de elevada estatura para que se la tire.
¿De qué se ríen?
No, mire, yo una vez
mira,
invité a un amigo de estatura relativamente baja,
sí,
y pidió permiso para ir al baño. Bien pidió, ¿eh?
Bueno, no, qué bien.
Y dice, no te quiero molestar.
Sí, sí.
Bueno, qué
problema. Y digo, andá nomás. Y tardaba.
Sí.
Tardaba.
Sí, igual uno tiene que esperar un tiempo prudencial. Sí.
No, yo en realidad le dije a mi señora esposa...
Sí.
Que me tenía que ir, y la verdad, me tenía que ir a hacer este programa.
Ah,
sí, ah, bueno, bueno.
Dejá, digo, cuando salga, yo lo despido.
Sí.
Entonces bajé a la calle, yo vivo en un cuarto piso,
sí,
y se me ocurrió mirar, y vi la ventana del baño,
sí,
que da a la calle,
sí,
y lo que veía era una manito que hacía así.
¿Cómo?
Y no alcanzaba la calle.
Trataba de manotear la cadena.
Claro, saltaba para agarrar la cadena y así estaba hace 2 horas.
Bueno, pero tendría que haber avisado a ese amigo.
Bueno. También, cuidado con los venenos.
Sí, bueno, hay que dejarlos muy lejos de la cocina, por ejemplo.
Sí.
No, y además no cambiarlo de frasco, porque usted lo pone en uno que dice arroz. No, arroz no, porque usted ve que no es arroz.
Claro, que no es arroz.
Pero dice maicena.
Sí, bueno, queda igual.
Es igual.
Sí. Usted hace, se voy a hacer una torta.
Sí.
O unas alfajores de maíz.
Sí, qué horrible.
Que me salen...
Bien.
Horrible.
Ah.
Es una receta de Polonia también.
Sí, sí.
Sí, no, cuesta tragarlo, ¿no?, el alfajor de maíz.
Sí, eso es lo que dije yo cuando me los comí.
Sí.
Y si cuesta tragarlos...
Cuesta tragar.
Era. No me acuerdo qué veneno.
No, claro. Y cualquier veneno, enseguida usted siente un estrangulamiento.
Por eso aconsejan que si hay elementos tóxicos, venenos o químicos,
sí, señor,
no los pongan en la pileta donde abajo de la bacha. Abajo
¿Y
de...
dónde lo va a poner? Ahí va todo.
No, bueno.
Pero tiene.
Ahí hay lavandina, de Ginebra Bols.
Bueno, no, pero señor.
De anís, de los 8 hermanos.
Por algo, nosotros en la Cámara Argentina de Fabricantes de Veneno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Bueno,
encantado de saludarlo.
Gracias.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Usted es Ratil?
Sí.
Ah, sí.
Soy de los Ratil de allá,
sí,
de...
sí, sí. Lo vi en la televisión.
Bueno, me alegro. Emilio Ratil.
Sí.
Nosotros ponemos en todos nuestros envases y en nuestras presentaciones la calavera con los dos, las dos tibias y peroné, o fémures, lo que haya,
claro,
cruzado. Para
yo indicar. Pensé que era para los piratas.
Sí.
No, bueno, algunos nos llaman así. Pero nosotros vendemos veneno.
Cuídalo, doctor. No hace mucho compré veneno y estaba vencido.
¿Y cómo sabe?
Porque me di cuenta de la fecha de envase.
Sí. Sí.
Habían pasado 35 años. Mire si me lo tomo.
Es peligrosísimo.
Mire si me lo tomo. Tenga cuidado también con vidrios, clavos,
sí, eso, etcétera.
Ni hablar con armas de fuego.
¿Y qué va a hacer con armas de fuego en la casa?
Bueno, digamos que usted se va a tomar el veneno.
Sí.
No anda el veneno.
No.
No. Bueno. No, pero si usted tiene armas, por ejemplo, usted es cazador. Es una basura de persona y es cazador.
No, güey.
Acá estamos en contra del cazador y a favor de los animales.
Sí, señor. Pero usted es cazador.
Le hago una pregunta.
Sí.
Si yo soy cazador, pero lo que cazo es para comer.
¿Qué caza? ¿Qué caza? ¿Por qué no te comes el ciervo que acaba de poner la cabeza en el libro? Eso es peligroso, porque las cabezas que ponen los cazadores, veo que exhiben las cabezas.
Sí, sí, yo conozco un cazador que tiene... Tienes que agacharte. Sí,
bueno.
Porque los cuernos te...
Sí. Bueno, se le cae un ciervo.
Se cae un ciervo encima, te liquida.
Te liquida. Y usted tiene que explicar después que tiene clavado en el pecho los cuernos de un ciervo.
Sí. En el hospital pirobano.
Claro, va.
Va el pirobano ahí con una cosa toda peluda.
Sí.
Y dice, ¿qué le pasa, señor? Vea.
Sí.
Tengo los cuernos de un ciervo clavados en mi pecho.
Además, lo más...
Un poeta, sí, dice. Sí.
¿Y sabe lo que es confuso en esa situación? Que el ciervo no tiene continuidad. Porque es la cabeza.
Es la cabeza.
Termina ahí en el cuello. Y no hay una continuidad. Porque
el médico está esperando que, después de la cabeza del ciervo,
sí,
venga el resto del animal.
Sí, sí.
Con sus correspondientes patas, sí, cola, etcétera. Y no.
Y no, entonces...
Ahora, ¿cómo habrá hecho este hombre a cazar solamente la cabeza de un ciervo? Perdón.
Igual lo que estábamos hablando es de las armas de fuego.
Perdón, ¿usted quién es?
Estábamos hablando de las armas de fuego.
¿Pero usted quién es?
¿Cómo? Por ahí no me ve por la luz.
¿Usted es una señora?
Soy de acá del teatro, señor. ¿Quién fue el que le abrió la puerta a la tarde para que entre?
No me había fijado.
Bueno,
no,
soy el encargado acá del teatro.
Ah, no, bueno, discúlpeme.
Trabajo desde hace 2 años.
Acá. Últimos en seres peligrosos. El timbre.
¿Por qué peligroso?
Porque te podés electrocutar.
Sí, es cierto.
¿Hay un cable pelado en el timbre? Chao. Ahí está Caruso.
Ahora sí lo saludamos. Chao.
Escúcheme, ¿vio que el timbre muchas veces está en la puerta de su casa? ¿Afuera?
Sí, en general conviene que esté.
Sí,
bueno,
sí. ¿Dónde lo?
Sí. Hay gente que no lo pone ahí.
Es enojoso ponerlo adentro.
Sí.
Porque vos ves por ahí un desconocido que te toca el timbre al lado de la cama y... Sí, ¿a quién busca? Dice usted.
No hay nadie.
Quiero decir a la intemperie, señor. Afuera a la intemperie. Cuando le llueve mucho, muchas veces se meten esos cables en ese circuito, se va filtrando el agua. Y ahí es donde está el cortocircuito.
Bueno, por eso tiene que tenerlo de goma. Porque si usted lo tiene de metal,
sí,
los días de lluvia corre peligro de electrocutarse. Sí.
Perdón. No.
En casa viene mucha gente.
Sí. Bueno, bueno.
Los días de lluvia no me cargo menos de 3. Sí.
Usted sí que tiene corriente.
Durante
del timbre.
Un tiempo el timbre de mi casa no andaba.
Sí.
Pero sí daba corriente.
Sí, señor.
Y yo salí, el señor es testigo.
Sí, señor.
Yo salí a atender la puerta cuando oía los gritos de las personas. ¡Ay! ¡Ay! Salí. El último motivo de accidente es el derrumbe de techos.
Bueno, sí. Bueno.
Lo que
es
pasa
extremo.
Es algo que, prácticamente inevitable.
¿Cómo es inevitable? ¿Cómo va a ser inevitable?
No, digo, si se está derrumbando el techo, ¿qué voy a hacer?
Bueno, sí, pero bueno, es extraño.
Aparte,
no, la verdad es que no tendría que estar en esta lista, discúlpeme.
Mire, ¿a usted nunca vinieron a arreglarle el teléfono?
Sí.
O algo. Bueno, a veces los empleados de teléfono pasan por sobre los techos de casas cuyo teléfono no tienen que arreglar,
claro,
pero que les resulta cómodo para alcanzar a otra. Y a veces se tiran de una... Y usted tiene por ahí chapas.
Sí.
Y en una de esas está tomando mate en la cocina. Sí, bueno. O peor, bañándose.
Sí.
¡Pum! Un empleado de teléfono.
Pero, sí. Tiene el baño con techo
se derrumba,
de chapa.
Empleado de teléfono.
Bueno, no, ya que haya empleado de teléfono, ya que haya teléfono, que haya empresas de teléfono y empleados de las empresas de teléfono y que caigan sobre usted, hay que tener mala suerte.
Eso es lo que le decía yo a mi señora mientras trataba de limpiarle el estuco. La claraboya es peligrosa.
Sí, bueno, sí. Ahora hay muchas casas que ponen esos vidrios para que entre luz diurna. Queda muy bien.
Entra luz diurna y cuando viene el granizo, se rompen los vidrios y queda.
Bueno, pero.
No, pero yo puse para ver la luna con mi novia.
Sí.
Vemos. Gracias. Sí, sí. Vemos todos los estados de menguante, creciente, llena.
Sí, ella me dijo. Sí. Y hasta ahora vieron menguante.
La instalamos hace poco.
Sí, sí.
Bueno, y finalmente hay algunos consejos. Que no, no. Accidentes eléctricos.
Bueno.
Qué lindo, ¿eh? Esas dos palabras.
Sí.
Tuve un accidente eléctrico.
Sí.
Y dice, no sobrecargar las zapatillas eléctricas.
Sí, uno enchufado.
Yo la vi esa película.
Las zapatillas
eléctricas. Eran rojas, sí. Y cuando una bailarina se ponía las zapatillas eléctricas,
no.
Empezaba a bailar sola.
Son las zapatillas para enchufar, esos enchufes de varios tomas.
Dice, desconecte los enchufes sin tirar del cable. ¡Ah, qué gracia!
Sí.
Bueno, me tengo que levantar de la cama.
Por supuesto, señor, se tiene que levantar.
Bueno, contratar un electricista matriculado.
Sí, fundamental. Pero veo que no.
¿Dónde los matriculan, si me permite?
Hay una institución.
Si es que ese es el verbo.
Sí. Me parece que estudian una especialidad dentro del colegio técnico, escuela técnica.
Sí, señor.
En un grado terciario.
Y le meten un sello.
Donde finalmente salen técnicos eléctricos.
Bueno, pero si ustedes vienen a matricularse.
Sí veníamos. ¿Qué tal? ¿Cómo hacernos va? Matricular.
Sí. Bueno, sí. Nosotros lo vamos a matricular.
Bien.
Pero, no, pero espere. Usted tiene que tener ya incorporados todos los conocimientos.
Por supuesto.
Las destrezas, no solo los conocimientos.
Claro.
Mire, yo soy capaz de agarrar una escoba y con un dedo la sostengo así.
No, pero las destrezas vinculadas a la electricidad. Por ejemplo, primera pregunta del examen.
Sí, ningún problema, señor. Pregunte lo que quiera. Pregunte todo lo que
quiera.
Sí,
es que es lo que es mi trabajo. Voltaje oficial de la República Argentina.
220 kilómetros por hora.
¡No! ¡Voltios!
Muy bien. Muy bien, muy bien.
Dado un amperaje de 40 amperes.
40 amperes. 40.
¿De qué térmica estamos hablando?
La amplitud térmica.
No. Pero usted no los puedo matricular así, ¿comprende? Porque
pero usted tiene que poner algo de usted
pero
mismo.
Pero escúcheme.
No, bueno, pero...
¿Sabe desde dónde venimos?
Pero no sé de dónde viene.
Para hacernos...
Pero acá viene gente de todas partes. Mire toda la gente que está esperando para
ser
matriculada.
Sí, pero ¿qué tiene que ver?
Claro, no los puedo atender ahora.
Usted para matricular a uno.
Sí.
Tarda 3 horas, imagínese.
Sí, bueno, en vez de 2-3 preguntitas y listo.
¿Por qué no?
Yo
es la responsabilidad.
Otros, otros lugares donde en 2 minutos ya estás matriculado.
Bueno, son unos irresponsables.
Le hago una pregunta yo a ver si sabe.
No, acá no preguntan los alumnos. Nosotros preguntamos. Bueno, no los voy a matricular. No los voy a matricular. Che, tranquilo. Tranquilo. A usted tampoco. A menos que hay otro camino.
Sí.
Hablábamos de 220 voltios.
Nos vamos entendiendo.
440 por los dos.
Por 10. Bueno.
¿Qué dijo?
Eso por 10.
¿Y así hasta cuándo nos va a tener? No, porque esto... yo tengo ganas de que me matriculen.
Sí.
Pero tampoco...
No, claro.
Bueno. Tampoco me gustaría que...
Pero ustedes hoy, o sea, los matriculo hoy, sí. Pero esto es para toda la vida.
No, pero
porque
sí.
A usted le queda la matrícula.
Que ya estamos trabajando de electricista nosotros. Lo que nos falta es la matrícula.
Pero es ilegal que esté trabajando. Yo lo puedo hacer una denuncia. Es que ahora mismo va preso 20 años.
Lo mismo
años.
Pienso yo.
Por eso ¿qué no, es lo que piensa?
Por eso nos venimos a matricular.
Es ilegal.
Bueno.
¿Qué nos costaría seguir bueno. armando timbres sin la matrícula?
Claro.
Bueno, por ¿está eso matriculado? Mismo. Sí, ¿quiere que le muestre?
Por eso le digo, entonces vamos a tener que hablar de otro precio, porque si ustedes ya están, yo podría levantar un teléfono ahora mismo, ¿eh?
Sí. No, nosotros queremos de electricista.
No, ya sé. Digo que puedo levantar un teléfono.
Yo también. ¿Quién no va a poder levantar un teléfono?
No. Y acá se presenta la policía y se termina el asunto, señor. No se habla más. No. Bueno, veo que los señores tienen ganas de tomarse las cosas a la chacota. Y ya llegan al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Tolera. Y está, por supuesto, el maestro Sordo Ganso. Hay que acostumbrarse a tantas cosas.
Muy bien.
Hola, trío.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo quiero avisar al público que quedé en una posición... estoy desfavorecido por la posición.
¿Por
porque
qué?
Voy a estar en un, como en un partido de tenis.
Sí.
No nos mira a nosotros.
Sí, lo vemos.
Bueno, había muchos pedidos que llegan a internet porque aquí no se pueden hacer los pedidos. Yo no sé si van a complacer...
Orales, fueron pedidos orales.
Sí. Le gritaba.
Le gritar. ¡La comparsita!
Sí.
No, y me han pasado aquí algunos que me parece que tendríamos que respetar.
Bueno.
Si usted lo dice.
Por ejemplo, A Rodar Mi Vida, que es un clásico ya del rock nacional y casi del trío.
Bueno, lo vamos a respetar.
Vamos.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad.
Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Rodar y a rodar y a rodar y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos.
Hoy compré revistas en el metro. Pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego. Todo empieza
siempre una vez más. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. No sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero salir, sí, quiero vivir. Quiero dejar una suerte de señal. Si un corazón triste pudo ver la luz, soy más liviano el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida dentro de mi alma. Siento que me ama. Chao, hasta mañana. Shanana, Shanana.
Ya que estamos con las milongas, el trío podría tocar Every Breath You Take, por ejemplo.
Muy linda milonga, muy linda milonga.
De la policía.
Sí.
Va. Uno, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bond you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Heaven forever aches with every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
so cold and alone for you. An embrace that keep crying bigger, baby, please. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, everywhere you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I'll be watching you.
Bueno, aquí me confirman las autoridades del Teatro Roma de Avellaneda que se cumplieron con todos los protocolos de desinfección de la trompeta de Gillespie, que ya hace su entrada.
¿Cómo se desinfecta la trompeta Gillespie?
Con mucho alcohol. Whisky, gin tonic.
Sí.
El alcohol, bueno, mata todos los virus. Escúcheme, muchos pedidos de temas de trompeta. Privilegié particularmente uno que es I'm Getting Sentimental Over You.
¿Qué significa eso?
Me estoy poniendo sentimental over you.
Acerca de usted.
O sobre usted. Bueno, pero...
bueno. ¿Vamos?
Oh. Un, dos, tres y...
Bueno, maestro, creo que es momento de marcharse por esa
sí,
puerta, mire.
Verdaderamente. Vamos.
Silbando.
¿Cuál?
Silbando.
Silbando.
Mirá cómo tiró el mensaje.
Claro que sí.
Thank you.
Y aquí tenemos, en el mismo género, Vamos las bandas.
Ah,
vamos,
sí.
Bueno, y nos vamos.
Y nos vamos las bandas.
Bueno, dale. Nada más que decir.
Terminó.
Gracias a todos, ¿no?
Sí, gracias.
Por haber venido en esta noche.
¿Por qué no prendemos la luz para verle las caras a todos?
O por lo menos la mitad.
Hemos sido muy felices esta noche. Ojalá que nos veamos muy, muy, muy pronto.
¡Ay, te veo la cara! Hace 30 años que te escucho.
Pero caramba, qué paciencia.
Me lo pone la cita uno, enseguida que dijiste que iban a estar.
¿Qué dice?
Que está en la fila 1 porque compró enseguida que se enteró.
El primer
que íbamos
día
a estar
de...
Ah, sí. Y no solo eso, sino que habló, se comunicó con el programa,
sí.
Y dijo que tenía la número 1.
Sí,
y usted no le creyó.
No.
¿Usted no le creyó?
No dice que fue ella, que no fue ella.
Ahí está.
Fue ella, dice.
Ay, tenía razón usted. Sí,
señor. Ahora vamos a tener un problema.
Momento.
Llame enseguida a ella. Y me sacó la entrada a las 12 de la noche.
Bueno.
Lamentablemente.
No lo sabemos.
Vamos a tener que suspender la función.
Menos mal que fue al final, sí, que la suspendemos.
Bueno, vamos, las bandas.
¡Vamos, tres y!
¿Y cuánto valen dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar robando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices pensando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, ya no hay que te condena. Vamos a mandar rajes del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.